Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Es un gusto estar en contacto con ustedes, claro que sí, y eso lo digo por Eduardo Alemán, mi colega y amigo que está ahí en los botoncitos de colores, y por mí mismo, este servidor de ustedes, Julio Torino. Gracias una vez más. Aquí van a encontrar las noticias tal y como ustedes merecen conocerlas, es decir, la realidad, sin ponerle ni quitarle, tal y como ocurren. Y ya saben que nuestro énfasis informativo está en la situación cubana, lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática nacional. Eso lo coronamos con nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. También tendremos el resumen de la actualidad internacional en nuestra sección Mirada al Mundo. Y lo que pasa en el mundo de los deportes, lo más importante, Eduardo Alemán nos lo ofrecerá en el curso del programa. Al final, nuestro comentario canta claro. Y esto ya saben ustedes, con cariño, con respeto hacia todos ustedes, buscando únicamente que todos estemos bien informados, porque la verdad libera, la verdad libera. Personas bien informadas son personas libres. Y eso es lo que queremos, libertad para todos, claro que sí. Por lo tanto, no nos demoramos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. El exilio cubano planea movilizarse y organizar campañas contra inversores que colaboran con la tiranía en el aspecto económico. Un sacerdote católico visita a los activistas holguineros, tres hermanos, que se encuentran en huelga de hambre. La reconocida opositora cubana Marta Beatriz Roque dice que Cuba está viviendo un caos económico. Senadores de Estados Unidos piden la inmediata extradición de los fugitivos de este país que se encuentran refugiados en Cuba. Un destacado escritor cubano pide a Mirta Díaz-Balart, la primera esposa de Fidel Castro, que escriba las memorias de su hijo ahora que ya no tiene que temer represalias contra el mismo. Colombia investiga otra posible avalancha de cubanos en sus fronteras. Familias gallegas reclaman 3.500 millones de dólares al régimen castrista. Condenan a 6 meses de prisión a un opositor que se negó a ir a la policía tras citaciones verbales. Recuerde que en Voces de Cuba escucharán reportajes de actualidad directamente desde territorio cubano. Y en Mirada al Mundo, un fuerte terremoto en Taiwán deja al menos 2 muertos y cientos de heridos. En Siria, nueva masacre de civiles el mismo día que la ONU pide una tregua. En Miami, autoridades locales se unen al exhorto de la activista cubana Rosa María Payá para pedirle al gobierno de Estados Unidos que desconozca el resultado de las elecciones previstas en Cuba para este mes de abril. Yendo ahora al mundo de los deportes, Eduardo Alemán nos ampliará. Siguiendo la Serie del Caribe, Cuba se impone a Puerto Rico y se instala en el primer lugar. Por otra parte, Puerto Rico apalea a Venezuela y ambos avanzan a semifinales de la Serie del Caribe. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Un comunicado que recibimos de la Alianza de la Resistencia Cubana informa que mañana se llevará a cabo una reunión de esa coalición de organizaciones que luchan por la libertad de Cuba para comenzar a organizar una movilización cívica contra las inversiones con el régimen castrista que se originan o tienen sede en el sur de la Florida. Los cubanos unidos afuera de la isla tienen los medios esenciales para lograr una transición a la democracia exitosa, que logre un sistema democrático productivo y que verdaderamente sirva al bienestar del pueblo cubano, dijo Rafael Pisano, dirigente de la nueva generación del exilio cubano en Tampa. Por demasiado tiempo, los derechos del pueblo cubano han sido secuestrados por un elemento criminal, añadió el activista. Entre las actividades que vamos a llevar a cabo dentro del plan Todos por Cuba Libre, estarán movilizaciones ciudadanas contra las empresas que están contribuyendo a la esclavitud del pueblo cubano al convertirse en socios comerciales de este o al ser subsidiarios de sus negocios, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Durante la reunión analizaremos cómo organizar protestas efectivas, disciplinadas y coherentes que expresen el rechazo del exilio cubano a las transacciones comerciales que explotan al pueblo cubano, expresó Horacio García, del Secretariado de la Asamblea de la Resistencia y del Consejo por la Libertad de Cuba. El exilio sabe cómo organizarse y conducirse cívicamente para lograr exponer sus objetivos patrióticos. Vamos a hacer sentir dignamente nuestra protesta ante el lucro en base al sufrimiento del pueblo cubano, dijo Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba. Durante la reunión, de acuerdo al informado, se organizarán también grupos de voluntarios para apoyar a los presos políticos en las cárceles castristas, así como para llevar a cabo esfuerzos de concientización e información en Cuba e internacionalmente. Otra información, esta de dentro de la isla, dice que la Iglesia Católica envió a un sacerdote a visitar a los tres hermanos, Adairis y Anairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, después de que el movimiento cubano Reflexión pidiera su intervención y el socorro a los activistas. En una actualización de la situación de los opositores, el movimiento opositor precisó que el lunes 5 de febrero, el obispo de la diócesis de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, envió al padre Orlando Corzo a la vivienda en la calle Libertad número 307, entre Coliseo y Peralejo, en Holguín. Según informó la madre de los hermanos Leiva, Maidolis Leiva Portelles, el sacerdote les comunicó que están en disposición de auxiliarlos con los medicamentos que hiciesen falta, pero que no tenían previsto ir más allá. Los huelguistas afirmaron, por su parte, que no ingerirán fármacos, pues eso sería romper con la huelga de hambre, y que esperaban de la iglesia una mediación con el gobierno para reparación de sus males. Por el momento las cosas quedaron así, señaló el movimiento cubano Reflexión en su comunicado. Otra información, esta viene de Martín Noticias, dice que la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque, única mujer condenada a 20 años de cárcel durante la Primavera Negra del 2003, dijo este martes que Cuba vive un caos económico que podría terminar en crisis social. La opositora, que lidera la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y mantiene contactos con ciudadanos que reportan en todo el país, hizo un análisis de la economía, lo que esperan los cubanos para este 2018 y la represión que mantiene el régimen contra la sociedad civil durante una visita a las instalaciones de Radio y TV Martí. Estamos en un caos económico, aseguró Marta Beatriz Roque, que refuerza sus opiniones a partir de las recientes declaraciones de las autoridades del régimen que alejan la posibilidad de implantar el comercio mayorista con los cuentapropistas. Marta Beatriz Roque recordó que el régimen no permite aperturas en el sector privado porque para ellos primero está la política y luego la economía, a diferencia de otros países del mundo. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Eduardo Alemán ya está listo para traernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras noticias.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Cuento deportivo. ¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con la información del mundo de los deportes y hoy dedicados a la Serie del Caribe. Comenzamos en Guadalajara. El equipo cubano de Alazanes de Granma se impuso 6-3 a los criollos de Caguas puertorriqueños y se instalaron en el primer lugar en el juego inicial de la quinta jornada de la Serie del Caribe que se desarrolla en esta ciudad. El triunfo colocó a Cuba con marca de 3-1, seguido de las Águilas Cibaeñas de Dominicana con 2-1 y Puerto Rico con 2-2, mismo registro que los Caribes de Anzoátegui de Venezuela que descansaron el día martes. Puerto Rico encendió la pizarra en el cierre de la primera entrada con jonrón de Anthony García, quien hizo volar la pelota por todo el jardín izquierdo. La segunda entrada transcurrió sin carreras y Cuba empató en la apertura de la tercera mediante vuelacercas de Frank Morejón, quien sacó la bola por la barda del jardín central cargado al izquierdo. Ambas novenas colgaron el tercero en la cuarta y Granma tomó ventaja momentánea en la apertura de la quinta al sumar 2 carreras. Morejón conectó doble para llevar hasta home a Carlos Benítez y Raúl Santos, que pegó roletazo a las paradas cortas con el que impulsó a Morejón. Puerto Rico logró el empate a 3 carreras en el cierre de la quinta con sendos cuadrangulares, espalda con espalda de Rubén Gotay por el jardín izquierdo y Dairon Barona por el derecho. La sexta fue sin anotaciones y en la apertura de la séptima los cubanos se fueron adelante con doble al izquierdo de Lázaro Cedeño, quien empujó a Benítez por la 4ª carrera de Granma. En la octava, Cuba llenó casa con imparable de Jordan Manduley, base con pass ball con el que caminó Yurisbel Gracial y sencillo de Frederick Cepeda. A la caja de bateo llegó Guillermo Avilés para dar línea al izquierdo, con la que empujó a Manduley y Gracial y sentenciar la victoria. El mejor hombre a la ofensiva fue el cubano Morejón, quien se fue de 3-2 con 2 producidas y 3 anotadas, entre ellas un bombazo. A pesar de los jonrones, los 2 abridores fueron apoyados por sus respectivos managers y los mantuvieron en la lomita durante 5 entradas completas. En otro juego de la Serie del Caribe, los criollos de Caguas puertorriqueños apalearon 12-7 a los Caribes de Anzoátegui y venezolanos en el primer juego de la 4ª jornada de la Serie del Caribe que se juega en la capital mexicana, Guadalajara, y con el resultado ambos aseguraron un lugar en las semifinales. El triunfo ayudó a Puerto Rico a mejorar su marca con 2-1, misma que Venezuela, ambos detrás del líder Cuba que jugaba ante Dominicana, cuarto con marca de 1-1, mientras que México, 0-3, ocupa el 5º y último puesto y solo espera que Dominicana pierda para seguir con vida. Los criollos, campeones defensores, arrancaron con el madero encendido y se movieron por las bases en la apertura de la primera. Jesmuel Valentín dio sencillo al central y avanzó a segunda con wild pitch del venezolano Carlos Teller. A continuación, Anthony García y Johnny Monel conectaron roletazos difíciles a las paradas cortas y ambos se envasaron. El segundo llevó a home a Valentín, mientras que García y Monel pisaron el plato gracias a un jonrón de David Vidal por la banda del jardín izquierdo. Para la segunda entrada, el manager de Venezuela, Omar López, aguantó a Teller en la lomita, pero pagó cara su decisión. Jonathan Morales dio hit al derecho e Irving Falú llegó a primera con out forzado en segunda y luego Rusny Castillo pegó bombazo por todo el jardín derecho con el que empujó a Falú. García recibió base por bolas y anotó con doble de Monel al izquierdo. Teller explotó en 2 entradas y 2 tercios y en su lugar fue llamado Japer Castillo, quien aceptó sencillo de Vidal central con el que timbró Monel la 8ª carrera. Puerto Rico sumó su 9ª carrera en la parte alta de la tercera con elevado de sacrificio de Valentín con el que Jonathan Morales anotó en pisa y corre. Hasta aquí el recuento deportivo.
Recuento deportivo.
Y aquí de vuelta con ustedes, queridos amigos, para continuar llevándole informaciones a través del recuento informativo. Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio, republicano, y Ivonne Menéndez, demócrata, presentaron este martes una resolución al Senado pidiendo la extradición inmediata o la entrega a Washington de prófugos de la justicia de Estados Unidos que se encuentran refugiados en Cuba. Se estima que hay más de 70 fugitivos refugiados en la isla. Algunos han sido acusados de secuestro, homicidio o delitos relacionados con las drogas, precisa una nota de prensa. La negativa de larga data del régimen de Castro a extraditar a la asesina de policías Yoanche Simard y al terrorista doméstico William Morales subraya su hostilidad hacia Estados Unidos, sostuvo el senador Rubio. El régimen de Castro continúa albergando fugitivos que han matado y lastimado a estadounidenses o han amenazado los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. Me enorgullece patrocinar esta resolución bipartidista y continuaré oponiéndome a cualquier propuesta diplomática con el régimen de Castro hasta que todos estos fugitivos sean extraditados a Estados Unidos para enfrentar la justicia, agregó Marco Rubio. Por su parte, Bob Menéndez señaló que esta resolución es otro paso en nuestro esfuerzo por llevar a criminales y terroristas ante la justicia, y agregó que la extradición de estos fugitivos es una condición previa fundamental para cualquier negociación futura con el régimen de Castro. Otra información, esta viene desde España y dice que el periodista, escritor y economista Carlos Alberto Montaner pidió este domingo a Mirta Díaz-Balart, la primera esposa de Fidel Castro y madre del recién fallecido Fidelito, escriba sus memorias y lo cuente todo. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Montaner escribió: Mirta Díaz-Balart, primera esposa de Fidel Castro y madre de Fidelito, recién suicidado, tiene 90 años y ha sufrido mucho en silencio. Ahora que ya no puede perjudicar a su hijo, debe escribir sus memorias y contarlo todo. Mirta Díaz-Balart se casó con Fidel Castro en 1948. 11 meses después, en septiembre de 1949, nació Fidel Castro Díaz-Balart. Más adelante, en 1955, la pareja se divorció. Varios comentaristas de la red social secundaron la iniciativa de Montaner pidiendo que Mirta Díaz-Balart contase detalles de la vida de su hijo con Fidel Castro Ruz desde la infancia que tuvo su hijo hasta estos últimos momentos. Según dijo uno de los comentaristas, hacerlo ya no perjudicaría a nadie y diría la verdad al mundo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
Sentencian a prisionera política. Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sahar. Premio al Valor Pedro Luis Boitel, confinada en la actualidad en la prisión Manto Negro, ciudad de La Habana, quien fuera juzgada el pasado 23 de enero en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y conclusa para sentencia con petición de 6 años de privación de libertad por los falsos delitos de desorden público y mal manejo del menor, fue sentenciada a 5 años de privación de libertad. Sin embargo, el tribunal no accedió a la solicitud de la fiscalía de quitar la patria potestad sobre sus hijos, los cuales están en manos de su madre, Santa Quevedo, quien no está dispuesta a entregar a sus nietos a nadie, bajo ningún concepto. No sabemos si la fiscalía apelará a la sentencia para tratar de que los hijos de Yanet pasen a manos del Estado. Estamos a la espera de los próximos acontecimientos, pero queremos alertar que la situación de los hijos de Yanet responden a las órdenes de la seguridad del Estado, quien es la promotora de esta situación. Y por tanto, no nos extrañaría que aunque el tribunal no fallara al respecto, intente quitarles los hijos a la fuerza. Solidaridad con Yanet Pérez Quevedo. No permitamos le quiten sus hijos. Levantemos nuestras voces en todos los rincones del planeta. No al abuso, no al atropello. Libertad para Yanet y todos los presos políticos cubanos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sahar.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. La guerra en Siria deja este martes imágenes insostenibles. Los bombardeos del ejército sirio contra el enclave rebelde de Ghuta Oriental, cerca de Damasco, han acabado con la vida de 67 civiles. Entre los muertos hay 14 niños y 20 mujeres. En Duma, la mayor ciudad de Ghuta Oriental, el ataque ocasionó el derrumbe de un edificio. 19 personas estarían aún atrapadas bajo los escombros. El recrudecimiento de la violencia coincide con la petición de la ONU de una pausa humanitaria en el país de al menos un mes para asistir a cientos de miles de personas atrapadas en zonas asediadas. Hay cientos de miles de desplazados internos en situación de extrema vulnerabilidad que están siendo bombardeados.
Demasiado es demasiado. Necesitamos una pausa humanitaria para que podamos hacer nuestro trabajo. Necesitamos crear las condiciones adecuadas. La ONU también ha dejado saber este martes que investiga el presunto uso de bombas de gas cloro en los pueblos de Saraqeb, en Idlib y Duma, en Guta Oriental.
Al menos 2 muertos y más de 1 centenar de heridos en un terremoto de magnitud 6,4 en Taiwán. Cientos de personas se han quedado atrapadas bajo edificios derrumbados al noreste de la isla. En la ciudad de Hualien, la más afectada por el temblor, un hotel ha quedado peligrosamente inclinado, dejando a decenas de personas atrapadas en su interior. Muchas carreteras e infraestructuras se han visto afectadas por la fuerte sacudida. El seísmo de magnitud 6,4 en la escala de Richter se produjo a las 23:50 hora local y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien. El terremoto provocó el pánico entre la población de Taiwán, que en los últimos días se ha visto sacudida por hasta 1 centenar de movimientos de tierra en la zona.
La activista Rosa María Payá fue recibida por la comisión de Miami-Dade para reconocer su constancia en la lucha por la restitución de libertades civiles en Cuba. Este acto sirvió para impulsar una resolución de las autoridades locales en el exhorto al gobierno de Estados Unidos para no reconocer las elecciones a realizarse en la nación caribeña en abril.
Anunciarán un nuevo heredero al trono que no tiene nada que ver con la voluntad soberana de la ciudadanía. Las elecciones en Cuba violan todos los derechos.
En representación del condado, el comisionado José Díaz, quien ha impulsado la medida de exhorto al gobierno, dijo que espera que otras autoridades locales de la nación se unan a esta iniciativa.
Esto no debe seguir porque lo que es un bochorno ya de una circunstancia que es triste.
La activista Rosa María Payá ha expresado que la reivindicación por los derechos humanos en su tierra natal no debe limitarse a Cuba o a Estados Unidos. De hecho, ha insistido en que el exhorto para el desconocimiento por parte de la comunidad internacional de las elecciones en La Habana debe llevarse a otras comunidades. Raúl Castro ha expresado su disposición en permanecer en el poder solo hasta el próximo 19 de abril para dar paso a nuevas generaciones de dirigentes. En esa fecha se realizarán los comicios en la isla. En el proceso se elegirán autoridades para la Asamblea Nacional de Cuba, la cual determinará quién es el próximo gobernante cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, prosigue su viaje por Sudamérica, donde se reunió en Lima con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Particular atención recibió la situación en Venezuela y el empeño de Perú para solucionar la crisis política y económica en ese país.
Así que los Estados Unidos agradecen profundamente el liderazgo en la región, sobre todo el trabajo del Grupo de Lima para abordar la destrucción terrible que existe en este momento en la democracia venezolana. Nosotros intercambiamos ideas sobre qué es lo que podemos hacer para lograr que Venezuela vuelva a su ruta institucional.
El secretario Tillerson agradeció también a Perú por sus esfuerzos en garantizar la estabilidad de todo toda la región, con la esperanza de que la alianza con Estados Unidos continúe fortaleciéndose. En relación con Venezuela, sobre todo en vista de la Cumbre de las Américas, donde se discutirá la democracia y la lucha contra la corrupción en el continente americano, el presidente Kuczynski remarcó la importancia del Grupo de Lima para hablar del problema de las elecciones en el país venezolano.
Pensamos que hay que fortalecer la ayuda humanitaria a Venezuela, porque de otra manera vamos a tener un país con gravísimos problemas en medio de esta región pujante.
El viaje del secretario de Estado Rex Tillerson proseguirá en Colombia, donde impulsará la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los revolucionarios de las FARC y promoverá medidas que frenan la producción ilegal de droga en territorio colombiano.
Una mirada al mundo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Estamos en el mes de febrero del año 2018. Cuba ha cumplido 59 años con la bota de los Castro sobre su cuello y en situación de indigencia casi total, espiritual, moral y material. La situación de los derechos de nuestro pueblo, lejos de mejorar, se endurece cada día más. Las condiciones de vida de la familia cubana son las propias de un campamento en estado de sitio, y el cinismo y la desesperanza emponzoñan el alma nacional. Quien quiera abarcar en una mirada el tétrico panorama cubano no tiene más que leer la valiente y cruda misiva que tres sacerdotes católicos de profunda integridad dirigieron hace unos días al dictador Raúl Castro, planteándole la grave crisis nacional y reclamando las soluciones que son ya impostergables. Todo está dicho ahí. Esta gran encrucijada sorprende a los opositores cubanos, lejos de los que pudiéramos llamar sus mejores momentos. No hablaré mucho de esto, pues no quiero herir susceptibilidades que comprendo, pero es una dura realidad que todos conocemos. Ignorarla sería una actitud suicida. A todas estas sabemos que para dentro de poco más de 2 meses se esperan movimientos de nombres y cargos en la cúpula gobernante, algo que precisamente porque no significa mucho en realidad, se convierte en una coyuntura histórica que no podemos darnos el lujo de desaprovechar los que queremos cambios reales para nuestra patria, los que queremos liberación y queremos libertad, democracia y Estado de Derecho. La oposición cubana, a pesar de las dificultades que enfrenta, está llena de cubanos buenos, de patriotas sinceros, de hombres y mujeres cuyos nombres están en el inventario de las reservas del país. Yo estoy seguro que en ella están las virtudes y los talentos necesarios para constituirse de verdad en intérpretes y representantes del pueblo cubano, capaces de llegar a ser la alternativa al presente régimen, capaces de ser la chispa que alumbre el camino del cambio verdadero para todos los cubanos. Si en abril, como yo espero, lo que se ofrece al pueblo de Cuba es el cambio fraude que cabe suponer, dado el historial de la tiranía, tal cosa no se debe denunciar ni enfrentar desperdigadamente, sin coherencia ni fortaleza. La estafa que se avecina debe ser respondida por una oposición fuerte, unida, coordinada y coherente, por el bien de todos, por el bien de Cuba. Esto hay que trabajarlo desde ya. Estamos retrasados y no podemos llegar tarde a esta cita con el destino de Cuba. Cesen ya las divisiones en la oposición, que se impongan el patriotismo y el sentido común. Esto yo nunca pudiera esperarlo de los castristas. De mis hermanos opositores, todos ellos, claro que sí. Manos a la obra, pues. Amigos, hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.